decision. So don't be surprised by my reaction. Should have never said what you said to me that day you broke my heart.
11:33, es miércoles y por lo que veo sigue aquí esta pelea de gallitos musicales en la que estamos inmersos Enrique Rodal en Moi.
¿Qué tal, Egunon?
Bien, ¿y tú?
A mí me gusta un montón.
A mí también,
además, ¿eh? Es cañerita, te hace mover la cabeza, te hace mover el cuerpo. La verdad es que está muy bien. Mother Superior son los que interpretan este This One Reminds Me of You. Esta canción me recuerda a ti.
Mira, gracias.
Para que veas.
Dijimos ya hace unas cuantas semanas que comenzaba aquí esta pelea por ver quién buscaba, quién traía. Música cañera, lo dejamos así, que tuviese un poquito de caña, pero que
emitible,
nos sonase bien,
sí,
emitible, que nos gustase. Así que esta semana le ha tocado a Enrique, la semana que viene entonces propongo yo, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, me encanta. Hemos hablado ya a las 10 de la mañana, hemos anunciado a nuestro invitado y hemos dicho, vamos a hablar de ropa inteligente o 3.0, me dices, que es lo que se está fabricando ya en Euskadi.
Sí, efectivamente, en alguna ocasión hemos hablado de camisetas que nos muestran notificaciones de redes sociales, abrigos que tienen sensores y que cambian de color cuando se acercan a una persona o un determinado punto, zapatos con GPS que nos guían hacia una dirección mediante vibraciones y un sinfín de desarrollos relacionados con moda y las nuevas tecnologías. Hace poco también hemos conocido que se ha creado el primer vestido realizado con pequeñas piezas imprimidas con una impresora 3D. Y durante el pasado Mundial de Baloncesto de Bilbao, celebrado la sede en Bilbao, hay que recordar también que una empresa vasca presentó una bufanda que era capaz de medir el grado de animación de los aficionados gracias a los sensores que tenía. Y hoy vamos a hablar de varias creaciones pensadas para vestir. Ropa que incorpora un chip que ofrece información a través de una aplicación para móviles, etiquetas legibles para invidentes e incluso prendas en cuyo tejido hay endorfinas, unas moléculas que proporcionan una sensación de felicidad, que es lo que tenemos ahora mismo aquí.
Sí, eso es. Esto le ha encantado a la gente, ¿eh? Lo digo aquí en redacción, han dicho, ¿pero vais a hablar de eso? Sí. ¿Y va a haber prendas aquí en el estudio? Pues también. Ander Aldecoa es uno de los impulsores de esta firma de moda que está situada en Getxo y que se llama así, Navari. Ander, Egunon.
Eso es, Egunon. Muy buenas.
Tienes aquí unas camisetas, unos suéteres, sí. Y además, bueno, pues para poder ver y palpar, pero enseguida vamos a todo ello, ¿eh? Le quitamos el plástico que lo protege,
sí.
Pero vamos a hablar de eso, de esas endorfinas, las han llamado también como las moléculas de la felicidad, las podemos encontrar, bueno, pues en el chocolate, eso es lo que nos genera, ¿eh? La endorfina, ¿verdad? Cuando hacemos
deporte,
practicando sexo, decía yo también, y que vosotros también incorporáis a la ropa, ¿y eso cómo lo hacéis?
Es un proceso que lo hace el laboratorio con el que nos hemos asociado y bueno, es fruto de 3 años de trabajo. Bueno, la idea es que quien se ponga la ropa de Navari se sienta feliz, pero no solamente se sienta feliz por la molécula, sino que se sienta feliz también más allá por este aspecto, por el tema ético. Hay que tener en cuenta que nosotros producimos la ropa cumpliendo unos estándares muy estrictos de la dignidad humana y laboral, cumpliendo con el respeto al medio ambiente. Es una ropa sostenible. Entonces, quien se ponga la ropa con esta molécula de la felicidad debe ser feliz por muchos más factores. Y no solamente por esto, sino también por el tema de las personas invidentes. El etiquetado, ese que siempre podemos ver nosotros, pero que esas personas, las personas invidentes, no tienen tanto acceso.
Claro, se quedan sin la información, ¿verdad? Que
claro,
es tan importante.
Eso es, ¿de qué color es la prenda?
Eso es.
Claro, lo podemos ver nosotros, pero ¿qué pasa con ellos? O no sé, la talla, o un poco de información, ¿qué historia tiene la prenda? O ¿en qué está basada el diseñador, John Fitz?
Porque él las ha diseñado.
Exacto. Eso es, hemos llegado a un acuerdo con el diseñador y ha hecho unos diseños pues muy bonitos que fueron presentados hace unos días en la pasarela Cibeles, ahora conocida como Mercedes-Benz Fashion Week. Y bueno, pues a raíz de esa oportunidad que hemos tenido, pues ha sido como un poco el boom.
Sí, ¿no? Ahora todo el mundo quiere hablar con vosotros, quiere estar con vosotros y ver esa camiseta.
Tocar la ropa,
quiere
ponerse,
tocar, quiere ser feliz.
Oye, Ander, el tema de las endorfinas. Te preguntaba Loreto, ¿de dónde se sacan? ¿Cómo se incorporan a la ropa? ¿Cuánto tiempo dura esa sensación de felicidad? No sé, un poco por desconocimiento,
bien,
porque conocemos que la molécula existe, pero no sabemos muy bien cómo funciona.
La molécula se produce en Alemania. Un laboratorio de Bilbao es el encargado de implantarla en la ropa. ¿Y qué es lo que pasa con la molécula una vez puesta? A ver, supongamos que nos ponemos estas prendas, pues bueno, ahí está la molécula. Es una molécula que tiene estas propiedades. Que a cada uno le va a generar más felicidad que otra, pues oye, de maravilla, ¿eh? Pero, ¿qué pasa cuando vayamos a lavar estas prendas?
¿La felicidad es lavable?
Es lavable, es lavable. De hecho, gracias a los lavados hay más felicidad. ¿Por qué? Esta molécula, dentro de unas microcápsulas, lo que va haciendo es liberarse. Se va a potenciar la molécula, no se va a perder. Tiene un límite, ¿no? Igual de 100 lavados tenemos que ir viéndolo bien a fondo, pero bueno, que cuantos más lavados hagamos, más molécula hay, hasta cuando tengamos un montón de lavados, ya habrá oportunidad de comprar más polos.
¿A quién se le ocurrió esta idea? Porque este tipo de cosas, y si incorporamos endorfinas a una camiseta, por ejemplo, o a un jersey, venga ya, eso no se puede hacer.
Pues se me ocurrió a mí.
Ah, sí.
Sí. Yo no vengo del mundo de la biotecnología ni nada así. Pues, mira, yo comencé con esto sin tener ni siquiera idea del mundo de la moda. Soy un poco un bicho raro que he estudiado diversas cosas, he trabajado diversas cosas. Me han aportado un montón todas esas cosas como experiencia de la vida. Pero yo lo que aspiraba era a ser realmente feliz. Y en mi búsqueda de la felicidad estaba buscando qué hacer con mi vida. Algo que pudiera decir, venga, me quedo con esto, ¿no? Y bueno, me equivoqué a la hora de apuntarme a un curso y acabé con esto. Y ya pues con conocimientos de la moda, pues ya me dije a mí mismo, voy a abrir mi inquietud, mis ideas, y voy a hacer que mis ideas se vayan a convertir en realidad. Si yo no sé hacer algo, pues me tengo que juntar con los mejores. Voy a dar con un laboratorio, voy a dar con los ingenieros, hablo con ellos, llegamos a acuerdos, voy a dar con un diseñador, tal, 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 tal. Y al final la suma, pues mira, pues al final ocurrencias extrañas que pueda tener uno, pues se pueden llegar a convertir en realidad. Y aquí tenemos una novedad a nivel mundial sobre algo que antes no existía. ¿Y quién se le va a ocurrir una cosa tan, tan extraña? Pues, pues ya ves, una cosa extraña que se puede convertir en algo bonito.
Eso es, se consigue. ¿Puedes abrir y sacar uno de los
polos? Sí. ¿Cuál quieres que abra?
A ver, pues no sé, este mismo.
Este mismo. A ver.
Un polo color carne.
Sí,
uy, los colores, espera.
Salmón.
El color salmón,
vale. Pon crudo.
Sí. Porque con los cuellos
gente,
negros,
porque la gente
azules.
En su casa se haga una idea.
Vale, este es para chico, ¿no? Es la
para
talla
chico,
M.
Sí.
¡Ay, qué bonito encima! Claro, ese es doblemente el efecto, ¿no?, que decías. Por un lado el diseño, que te guste cómo te ves, y por otro lado está pues el efecto más físico, químico, que es el de las endorfinas.
Eso es, pero hay que recordar que el efecto este químico es natural.
Eso es.
Totalmente natural. Y
estamos hablando de ropa inteligente desde que hemos empezado la entrevista y quizás mucha gente todavía en su casa se están preguntando, bueno, pero ¿qué es eso de la ropa inteligente? ¿Qué tiene que ver la ciencia, la tecnología en todo esto? No sé si nos puedes explicar o hacer llegar a los oyentes de sus casas pues un poco qué es la ropa inteligente o 3.0, como se le llama.
Bien, en este caso queremos compaginar lo que es la sostenibilidad con la tecnología. ¿Cómo se consigue esto? Con un chip que no requiere baterías, no requiere pilas, es un chip elaborado dentro de ciertos parámetros que hace que la fabricación del mismo no sean contaminantes. ¿Qué conseguimos con este chip? Pues con la interacción de un teléfono móvil podemos saber la predicción de cara a dentro de unas horas, cuando nos vayamos a poner el polo, pues nos va a decir, oye, es recomendable complementar este polo con un jersey porque va a hacer frío, o con un abrigo porque tal. Un poco así, este tipo de información.
Sí.
¿Qué más? Hace la función de personal shopper también, ¿no? Si el color es este, por ejemplo, ¿no?, pues nos va a recomendar que lo complementemos con un pantalón de tal color, o un jersey de tal color, tal. Más allá de esto, vamos a poder saber la última vez que nos lo hemos puesto, el tiempo total de uso, recomendaciones de lavado en base al uso que le hemos dado. Si estos días ha hecho calor y nos hemos puesto el polo, pues nos va a recomendar que lo lavemos antes porque hemos sudado más. El tema del lavado nos va a explicar, bueno, nos va a aportar información de además de cuándo podemos lavarlo, un poco basándose también en la dureza del agua, dependiendo del lugar en el que nos encontramos. Un poco de información.
Madre mía, qué cantidad de información, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
Y todo eso en colaboración con este laboratorio
no,
que has dicho.
El laboratorio es el dedicado a la molécula.
Vale.
Esto ya es gracias a unos ingenieros de Guipúzcoa, que al final, como todo, ¿no? Es como quienes empiezan, Yahoo o no sé quiénes empezaron en un garaje, pues nosotros, cada cual hemos empezado en nuestra casa, y estos ingenieros pues trabajan en su casa y son la leche, son muy buenos. Algún día, cuando volvamos, pues vienen con nosotros y hablan. Pero les propuse una colaboración y estamos haciendo un equipo. Navarri es, al final, un gran equipo, ¿no? Laboratorio, ingenieros, ta.
Claro, y cuando hemos dicho que tiene su sede en Guecho, ¿exactamente a qué nos referimos? Porque
sí.
¿Trabajáis en algún momento todos juntos?
Pues
¿cómo?
Mira,
¿cómo es?
Los primeros momentos... Yo llevo 3 años con este proyecto, que ya por fin ahora ya sale adelante. Todo lo he trabajado en Guecho. Mi primer socio, Joseba, que lo fiché a raíz de un curso de marketing, mientras no he parado, ¿eh? Entonces mientras hacía este proyecto he ido haciendo más cosas. Y pues hemos trabajado en el entorno de Guecho. Yo vivo en Guecho. Y Guecho ha sido una inspiración muy, muy buena.
¿Sí?
Para, sí, de hecho, el logotipo de Navarri es un paisaje de Guecho. Aparece...
¿Dónde lo tienes?
Mira, aquí. No sé si lo puedes llegar a ver. Ah, bueno, o aquí en este lado, aquí más grande. Aquí.
¿Qué es Aixerrota, no?
No, Aixerrota es la derecha.
Sí.
Este es el monte Serantes.
Ah,
y
claro.
Y este es el Abra.
Ah, es verdad.
Sí, es un paisaje, pues bueno, natural, que a mí personalmente me ha inspirado siempre. Pues, y le inspira, yo creo, que a cualquiera. De hecho, hay que visitarlo, hay que ver.
Ander, cuesta mucho un pueblo de estos, o sea, cuesta mucho incorporar a unos endorfinas, a otros etiquetas legibles para ciegos, a otros una etiqueta que se comunica vía móvil mediante una aplicación. ¿Son más caros? ¿Cuánto cuestan este tipo de polos?
Pues mira, la rentabilidad para nosotros es muy baja. ¿Qué es lo que... ¿Qué quiere decir esto? Que esto supone un coste extra, ¿no? Son pequeños granitos de arena, pequeños puntos a favor, que igual hay personas que dicen, va, pues a mí me da igual lo de la molécula, me interesa más el chip. O otras personas al revés. Otras personas dicen, me da igual todo, yo quiero comprar esto por el diseño. O otros dirán, oye, a mí me gusta porque es sostenible, se ha hecho de forma ética, tal. O hay quienes valoran todo. Bueno, da igual. Lo que supone un coste para el polo, no se va a repercutir tanto en el cliente, sino que se va a repercutir más que nada en mí. ¿Qué quiere decir esto? Yo no aspiro a ser rico, ni los que conformamos Navarri aspiramos a serlo. No queremos ser Amancio Ortega. Queremos hacer un proyecto que sea rentable, evidentemente, que nos pueda seguir haciendo crecer, pero que sea relativamente accesible y, bueno, un poco manteniendo el equilibrio.
No me has contestado.
No te he contestado.
¿Cuánto puede costar un polo
de...? Bueno, igual no quiere contestar y por eso da rodeos.
Os contesto, pero bueno, déjame decirte un inciso. No sé si conocéis la marca Hermes.
Sí.
Sí.
¿Sabéis que cuánto puede costar un polo de Hermes?
Uf.
70, pues,
yo no uso.
No, más. De más. 300 a 900 y pico euros.
¿Sos un polo?
Un polo.
Yo es que estaba en un outlet, entonces estaría rebajas.
Bueno... Os digo
que
esto.
Que inflado el precio.
No, os digo esto para que ya nos tranquilicemos todos.
Sí.
En torno a 120 euros.
Vale.
Bueno, es como un precio que puede rondar cualquier marca de estas de alta costura de polos.
Bueno, y además, a ver, él ha explicado también, ha explicado Ander, que claro, aquí hay una parte, un planteamiento ético también acerca de las cosas. Bueno, estamos hablando de dinero, alguien puede decir, pues, ¡ay, qué caro, qué tal! Ander se marchó a India.
Exacto.
Para buscar el algodón, para saber cómo se producía el algodón.
Eso es. Me fui en 2013 a la India. Un viaje hiper duro. O sea, igual para ir de turismo de maravilla, pero yo si es para algo de esto, yo evitaré volver porque es terrible cómo son las condiciones laborales. Todos nos ponemos ropa habitualmente, pero ¿qué hay detrás de la ropa? ¿Cómo está hecho? Uf, da ganas de llorar quien vaya a ir a ver más allá de los monumentos a la India, quien vaya a ir a la India profunda y vea cómo son las fábricas. Fui a ver una treintena de centros de producción, cómo elaboran el algodón, cómo tal. Pues vi Pues de la treintena me convencieron cuatro. En casi todos o había niños o había trabajadores que trabajaban en el suelo o con unas condiciones pésimas. De hecho, en todos los centros de producción preguntamos a ver si había extintores, si había botiquines, y en todos o casi todos se ponían nerviosos. Y por lo menos en uno de ellos se pusieron muy nerviosos y comentaron como que igual nosotros realmente podíamos ser de alguna organización de derechos humanos o algo así. ¿Por qué? Porque les preguntábamos, oye, ¿hay botiquines? ¿Dónde están? ¿Hay extintores? ¿Dónde están? Tal. Nuestra preocupación, ¿no? Las personas, ¿cobran un sueldo digno? Claro, bueno, eso es otra cosa. Nos dirán, ¡ay, sí, sí, todos! ¡Sí, sí, sí! Claro, ¿qué nos van a decir? Pero bueno, oye, que es que algodón no lo podemos cultivar en Euskadi. No lo podemos cultivar en Europa. Tiene unas condiciones climatológicas que, bueno, pues que en India y en Egipto es donde más se hace y donde mejor calidad sale. Y es lo que hay. Entonces, tenía que ir y tenía que verlo.
Bueno, yo creo que tenías que ir y tienes que volver aquí también, ¿eh? A este bulevar para seguir hablando de esta ropa inteligente que se produce así, de esta manera, se investiga así, tiene también esas pautas éticas que sigue nuestro invitado, Ander Aldecoa. Está en Getxo, pero como vemos, trabajan con tanta gente, ahí sí. Está Navarri, pero es que...
Mira, tenemos un socio suizo. Pues para el tema de internacionalización, luego pues tenemos un inversor que nos va a apoyar también en Asturias, tal, bueno, un poco así, poco a poco, y luego pues el diseñador que no para de moverse, sobre todo está en Madrid, pero bueno, o sea que bueno, al final yo voy a donde haga falta,
¿eh? Ander, muchísimas gracias, lo dicho, nos tenemos que volver a ver por aquí. Enrique Rodal, a ti hasta dentro de una semana,
eso es, mucha suerte, Ander.
Muchas gracias.